Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia.
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Buenas tardes, estamos abriendo la cortina de la botica de los cuentos. Les saludo con muchísimo gusto, Juan Romo, aquí en los micrófonos. Les agradezco a todos ustedes que nos acompañen en la botica de los cuentos, en donde vamos a presentarles unas pócimas que les van a ayudar a ustedes a, en este momento que comienza a hacer calor extrañamente, no está haciendo mucho calor, entonces igual nos vamos a refrescar con una adaptación de un cuento, una adaptación radiofónica. Y aquí estamos, les agradezco muchísimo. Yo está Emanuel Candelas y Alex Coronado en los controles, muchísimas gracias. Eduardo Nava estará en el teléfono recibiendo sus llamadas para que nos saluden. Y también, porque vamos a estar rifando un libro que se llama Narraciones Destiladas Bestiario. Este es el libro, el tercer libro del colectivo Literoblastos y de Editorial Acento, y lo vamos a estar rifando, así que comuníquense ustedes al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Por favor, pongan a trabajar a Eduardo Nava porque se está aburriendo, entonces necesita un poquito de acción. Les agradezco muchísimo a todos su atención, si están en casa, si están en el tráfico, si están en el trabajo, si están descansando, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esto que es la botica de los cuentos. El día de hoy vamos a presentar un cuento muy interesante, un cuento que a mí me parece que tiene una gran influencia cinematográfica. Ya me dirás si tiene que ver con estas situaciones de mucha fantasía, también de muchas series, me imagino que también de algunos cómics, también de esta literatura fantástica. Y está con nosotros aquí el día de hoy Víctor Hugo Acosta San Miguel. Víctor, ¿cómo estás?
¡Hey! ¿Qué tal a todos? Muchísimas gracias por invitarme. Juan, en verdad para mí es un gusto estar aquí, así que estoy excelente.
Víctor Hugo, ya lo escucharon ustedes, es muy joven y trae toda la pila arriba saludándonos a todos. Víctor Hugo, pues tiene apenas 22 años, ¿no? Estás eres muy joven.
Sí, aún estoy joven.
Está estudiando todavía la licenciatura en artes audiovisuales, ¿se llama así tu licenciatura?
Sí, es producción audiovisual.
Producción audiovisual. Tiene ya... Es muy inquieto porque en su formación académica tiene muchísimos... pues cursos y diplomados que tienen que ver con actuación y tiene que ver muchísimo con la producción audiovisual. ¿Eso es lo que te ha gustado desde hace mucho o lo acabas de descubrir, la producción audiovisual?
Qué grandiosa pregunta, Juan. A mí me encantan las historias, más que nada. Y la producción audiovisual para mí es un medio el cual contar estas historias, al igual que la literatura, al igual que incluso la palabra, hablar, contando historias.
¿Cómo te comenzaste a dar cuenta que te gustaban las historias? Estando muy joven, ¿alguien te leía? ¿Leías tú? ¿Te contaban cuentos? ¿Cómo estaba esta onda de las historias?
Bueno, como sabrán, el gusto por la literatura nace cuando eres niño y escuchas. Inicia escuchando. Y mi papá me solía contar cuentos.
Tu papá te contaba cuentos.
Sí, sí, sí.
¿En qué momento te contaba los cuentos?
Antes de irnos a dormir, a mí y a mi hermano nos contaba cuentos. Utilizaba incluso peluches, nos contaba historias.
Los hacía interactivos.
Los hacía interactivos.
Sabía un poquito de esta cuestión de la literatura infantil y de las artes escénicas con niños, en donde el niño tiene que estar participando, porque si no, el niño pues pierde la atención, ¿no?
Sí, solamente que creo que mi papá no lo hizo con esa intención, más bien con la intención de alegrarnos un momento.
Mantenerte Ajá. alegre. Sí, como no, permítanme un momento, tengo aquí que hacer una situación importante. Aquí está, tengo que pasarle a Alex Coronado la memoria, está dentro de la botica. y se llama La Filargiria del Dragón, mi estimado Alex. Muchas gracias. Aquí, ya saben que de repente hay situaciones técnicas. Entonces, tu papá te contaba cuentos probablemente sin tener ese conocimiento, pero él intuía que tenía que mantener tu atención.
Sí, sí, sí. Y no solamente contaba cuentos, sino también me llevaba al cine. Y recuerdo que cada vez que íbamos a disfrutar de una película, nos hacía una pregunta y es, ¿cuál es el mensaje que tú encuentras en esta película?
Analizaban la película.
Sí, sí, sí. Y él tal vez no lo hacía con la intención de despertarme ese gusto por contar historias o de escribir, de hacer cine incluso, pero me despertó el gusto escuchándolo a él.
Y era esta una actividad familiar, porque aquí voy conociendo, ya sabía yo que tenías un hermano que también escribía, que dentro de 15 días vamos a platicar con tu hermano, porque también escribe. Entonces esto era una actividad familiar, porque son muy seguidos ustedes dos, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, mi hermano y yo. Yo soy el mayor y él es el menor.
¿Tú lo influenciaste para que escribiera o se fue dando
al mismo tiempo? Creo que los dos nos influenciamos. Yo lo influencié un poco más en las películas, en la cuestión visual y en la parte literaria.
¿Qué tipo de historias son las que te gustan? Las que disfrutas, no las que escribes. Okay. Las que tú disfrutas.
Las que disfruto.
Las que buscas.
En literatura amo, como no tienes idea, la literatura de Tolkien, la literatura de Chesterton, C.S. Lewis. También me gusta mucho leer de filosofía, teología.
Ok. ¿Te gusta la literatura fantástica?
La literatura fantástica.
Estos universos fantásticos que puede suceder cualquier cosa siempre y cuando estén dentro de ese universo, ¿no?
Sí, así es.
El Señor de los Anillos y Harry Potter y todo eso también es parte como de tu background.
Sí, me gusta sobre todo el utilizar la fantasía como un recurso para hablar más acerca de la realidad.
Me hablabas también que te gusta la filosofía, todo ese tipo de pensamientos más humanistas o pensamientos que tienen que ver con no solamente con la ciencia exacta. Eso, ¿cómo nace o por qué te gusta este tipo de conocimiento?
Wow, qué buena pregunta, Juan. ¿Cómo es que me llama la atención la filosofía o la teología? Que a fin de cuentas influencia bastante mi trabajo, influencia las historias que cuento. Y más que nada es en la búsqueda de qué contar. Como artista uno tiene la responsabilidad de saber qué es lo que está diciendo, en qué es lo que cree y de dónde vienen sus creencias. Y creo yo que esto nos permite no solamente saber qué es lo que creemos, sino también conocer más en lo que creemos.
Permíteme un segundo, déjame preguntar si pudieron encontrar el cuento. Ya, me tenía un poquito nervioso. Oye, Víctor, ¿y en qué momento decides comenzar a escribir?
¿En qué momento decido comenzar a escribir? Bueno, yo inicié escribiendo en la SOGEM, en una escuela de escritores aquí en Guadalajara.
Pero estabas muy chavo, ¿no?
Cuando estaba comenzaste. Muy pequeño, sí. De hecho,
¿qué edad tenías?
Ay, no sé, tener unos, ¿qué será? Unos 15 años o 14, no sé. Pero recuerdo que cuando llegué, incluso algunos maestros, era de que no, estás muy pequeño para tomar algunas materias, algunas clases, pero realmente pues mostraba mi interés y eso fue lo que les gustó a los profesores y ahí despertó ese gusto.
Demos un paso atrás, ¿en qué momento o por qué decides meterte a la SOGEM?
¿Por qué decido meterme a la SOGEM? Pues por esa inquietud de hablar y decir, ¿por qué no? Hay que hablar a través de la tinta, ¿por qué no?
Ok. Y entonces comenzaste a estar en la SOGEM, que te veían muy chavo.
Sí, me veían muy, muy chavo. De hecho, llegaba y pues era difícil encontr algunos compañeros de mi edad. Que encontré algunos que los aprecio bastante y si están escuchando, les mando un saludo.
También. Estuvo con nosotros también, han estado el colectivo de Literoblastos, pues son gente muy joven, ¿no?
Sí, ahí conocí grandes amistades, Misael Mireles, que también estuvo aquí.
Estuvo aquí la semana pasada,
Jorge Jaro, sí es. También.
Son muy jóvenes, sí. Muy jóvenes. Son un poco más grandes que tú, ¿no? Un par de años por ahí.
Ajá, sí, sí, unos cuantos años más.
Muy bien, muy bien. Bueno, entonces escribiendo en estos ejercicios, ¿te gusta escribir sobre cuestiones de fantasía? El cuento que vamos a presentar hoy también tiene un título extraño, ¿no? La Filargiria del Dragón. Yo no sabía qué significaba filargiria. Platícanos por qué pusiste filargiria y qué significa.
Ok, la filargiria. Esta palabra habla su origen etimológico, podría decirse que es de filia es amor y bueno, filarchiria es como el amor por la plata. Entonces, okay, es el amor por la plata.
Que se puede traducir con el amor por el dinero.
Por el dinero, la avaricia.
La avaricia.
El querer poseer.
Estamos hablando de un dragón avaro.
Ajá,
¿no?
Sí.
Por ahí va la onda. Muy bien, vamos a escuchar este cuento que la verdad a mí me sorprendió muchísimo. Espero que te guste la producción, Víctor.
Claro que
y,
sí.
Y se llama La filargiria del dragón. Vamos a escucharla y regresamos a platicar con Víctor Hugo. Esto es La botica de los cuentos. Regresamos a la plática.
Cabalgaba entre la niebla de fríos bosques, donde el aleteo de alguna criatura en plena oscuridad fragmentaba el silencio de la noche. Decenas de hojas levitaban siguiendo su rastro. Mi corcel galopaba a toda prisa, temiendo de la bestia que nos impedía ver el cielo. Recorremos más allá de las montañas hasta presenciar el crepúsculo del sol a través del río. Su agua cristalina brotaba por colosales cascadas que reflejaban a lo lejos un castillo desolado y su torre más alta en donde mi futura mujer me esperaba. Al bajar por la ladera, atravesé el puente de roca rumbo al palacio, sintiendo cómo la brisa descendía de cascadas. A mi costado, presencié las profundas corrientes que rodeaban la fortaleza y una suave melodía de aves recibían el amanecer. La princesa se asomó por el balcón, reluciendo sus ojos color ámbar, aprisionados por marcas de insomnio.
¡Mi nombre es Kimibiris! ¡He venido a rescatarte!
Una lágrima se deslizó por su descuidado semblante. La princesa miró a las aves sintiendo la brisa del amanecer. Tomó del borde una flor en estado de putrefacción y apreció su color muerto.
¡Por favor, vete! ¡No quiero ser rescatada!
Mencionó arrojando la rosa hacia la corriente. Suspiré desconcertado por la respuesta.
¿Deseas permanecer lejos del sol por los caprichos del rey?
Miré los lánguidos ojos de la princesa, quien se negaba a contestar. La niebla descendió desdibujando mi entorno. El viento corrió por el brezo, agitó a los árboles despojándolos de sus hojas y ahuyentó al reino animal. Cerca de una cascada, la temible sombra que habita de día y noche bajó del cielo dejando entrever sus colosales alas. Miré a través de la corriente cómo mi reflejo se desvaneció. Vi a un futuro rey. Armándome de valor, corrí hacia la puerta fragmentando con mi espada las cadenas que impedían el paso. La resonancia ahuyentó a la criatura de los aires, ocultándose entre las boiras. Atravesé el umbral arrastrando mi capa por la sombría senda hasta surcar inmensos mares de riqueza, en donde las ratas dormitan entre monedas. Aprecié pintorescos murales, perdiéndome en la exuberancia del palacio. Ahí permanecían ríos de sangre corriendo entre rubíes que antes fueron diamantes. Al seguir el trazo escarlata, percibí con claridad el suplicio de roedores orquestando la galería como si algo se alimentara de estos. Desenfundé mi espada y ascendí por una colina de oro olvidado. Contemplé a una terrible criatura de escamas carmesí, desgarrando con sus colmillos vísceras. La bestia empapó de sangre sus extremidades devorando ratas, y al finalizar, deslizó su cuerpo derrumbando los montones de plata que lo cubrían. Intenté desvanecerme en la sombra. Sin embargo, el perfume adrenalina que expulsé delató mi presencia y la criatura emergió de la abundancia, escabulléndose entre los recovecos del salón, ascendiendo entre riquezas, avanzando ante mí. Al mirar la luz del universo que colgaba en sus ojos, el horror corrió por mi sangre, paralizando mis sentidos, haciéndome percibir una profunda voz que retumbó en mi cabeza.
Tu aroma me es ajeno. No eres de aquí, pero portas algo más valioso que todo el oro que me rodea. ¿Qué buscas?
Escuché observando cómo el animal expulsaba su lengua bífida, aguardando el momento para saborearme. Mi ritmo cardíaco aumentó.
¡Si me dejas ir, te daré todo lo que quieras!
Dije desgarrando mi garganta, empuñando la espada con el deseo de hundirme en las monedas. La criatura relució sus enormes alas y me olfateó.
¿Quieres el trono? La princesa no aguarda compañía de los hombres. Prefiere morir a sola antes que compartir su herencia. Mira el oro a tu alrededor. ¿Acaso no le pertenece al pobre?
¿Qué quieres de mí?
Me agrada el ímpetu que te carcome. La ambición por dejarle lo mejor a tu linaje. Su majestad, solo quiero ayudarlo. Hagamos un trato. Derrame un poco de sangre. Y yo me encargo que todo esto sea suyo.
Con el filo de mi espada, corté mi mano, manchando un par de monedas.
Tengo algo para ti.
Mencionó el dragón, retirándose entre tesoros, expulsando de su hocico el rugido de un pueblo abundante, como las olas del mar colisionando entre rocas. El dragón se adentró al amplio pasadizo. Dejé caer el arma y caminé al corredor oculto impregnado de humedad e infestado por ratas. Subí por escalones de piedra limosa. Salí al mirador del palacio y contemplé en el vivo paisaje cascadas cristalinas en donde la luna se reflejaba. Había perdido la noción del tiempo. El dragón, tras notar mi llegada, abandonó el castillo, tomando vuelo sobre el nocturno mar de nubes. El viento suspiró de este a oeste, haciendo flotar pétalos de tinte muerto, provenientes del umbral de la torre. La puerta se encontraba abierta. Observé a la dama cerca del balcón y atravesé la entrada. El sonido de las cascadas se volvían más inquietantes. La princesa me miró con temor. Limpió un par de lágrimas que corrían por su cadavérico rostro y dio un paso hacia atrás.
¡Vete! ¡Vete antes de que tu alma se enferme! ¡Déjame en paz! ¡Estoy condenada a morir sola!
Me acerqué a ella tras contemplar las florecientes perlas que colgaban de su cuello.
¡Por favor, vete! ¡No puedo confiar en ti!
Resguardé la única salida del balcón y acaricié las mejillas de la princesa mirando sus ojos. La mujer rechazó mis muestras de afecto y el viento exhaló con fuerza, ondeando la cabellera de los árboles.
Todos están marcados con el mismo destino. ¡Déjame sola!
Detrás de ella volaba la bestia que acechaba el oro y su temible voz reverberó en mi cabeza.
¡Mentira! Quiere las riquezas para ella sola. Su vestido le pertenece al desnudo. Y el pan que guarda al hambriento. Majestad, usted merece más. ¿Acaso recorrió montañas, ríos y tinieblas para largarse con las manos vacías? ¡Deshagámonos de ella!
El dragón acechó el bosque y sopló haciendo arder a los bosques como antorchas, desapareciendo en su propia lumbre. Sentí el fuego correr por mi sangre, empapándome de sudor, y observé el miedo dibujado en los ojos de la dama.
Todos están marcados con el mismo destino, igual a los lobos hambrientos, con el deseo de saciar su interminable apetito hasta ser consumidos por este mismo. Esa es la suerte de quienes nos saquean.
El fuego se extendió haciendo arder nuestro alrededor y la voz del dragón cesó en mis pensamientos.
¡Hazlo!
Golpeé a la princesa, pintando mis nudillos de rojo y arranqué su collar. Al ver las lágrimas mezcladas con la sangre que brotaba por su rostro, la empujé por el balcón. Su cuerpo se desvaneció en el aire, dejando el vestido planear hasta el río. Miré las perlas con anhelo, sintiendo el calor del fuego que destruía la maleza. Al salir de la torre y vagar por el mirador, descendí a la galería inundada por oro. El eco del palacio acentuaba mis pasos y después de un largo recorrido entre mis riquezas, observé un trono de plata. En este reposaba un cuerpo en descomposición. Removí el cadáver junto a su corona manchada por sangre seca y tomé asiento. A lo lejos escuché a los roedores agonizando. La bestia tenía hambre y yo sueño. Mi cuerpo parecía envejecer con lentitud. El cabello tardó en caer y mi vestimenta en deshacerse. Los recuerdos de quién era brotaron por última vez al ver el oro transformarse en roca. El dragón, entre carcajadas, celebró el amanecer en donde dejé de existir. La Filargiria del Dragón, de Víctor Hugo Acosta San Miguel, publicado en Narraciones Destiladas, Bestiario, Editorial Acento y Literoblastos. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Cecilia Fernández y Juan Romo. Ingeniero de grabación y postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2022.
Seguimos en la botica de los cuentos, seguimos trabajando con ustedes, haciendo estas pociones que les ayudan a ustedes a combatir la modorra, el hastío, el cansancio. Estamos aquí esperando su llamada, el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, para que participen en la rifa de este libro, Narraciones Destiladas Bestiario, de Literoblastos y de Acento. Estamos platicando con Víctor Hugo Acosta. Víctor Hugo es el autor de este cuento que ustedes acaban de escuchar, La Filargiria del Dragón. La Filargiria del Dragón, nos explicaba hace un momento Víctor, que es como el dragón avaro, ¿sí? Platícanos por qué, cómo nace esta idea del dragón avaro.
Ok, pero antes les quedó increíble, en verdad, me encantó. Muchas
gracias. Qué bueno, qué bueno. Sí, te gustó la
adaptación. Sí, buen brebaje auditivo que acabo de escuchar. Sobre todo bien, por la producción, a mí me gustó mucho cómo hicieron todo.
Perfecto, perfecto. Ahí desgraciadamente no tuvimos muchas voces, lo hicimos con dos personas y pues creo que se dio a entender la idea del cuento, ¿no?
Sí, total, y viajé en el tiempo. Dicen que cuando escribes algo, pones ahora sí lo que tú eres en ese momento, en ese instante, y cuando lo vuelves a leer tiempo después, viajas a ese tiempo, ¿no? Y te reencuentras con esa versión.
Súper, súper, súper.
Entonces, yo me reencontré y escuchándolo nuevamente el cuento, pues ahí tengo algunas cositas que me gustaría compartirte.
Perfecto.
La primera es esta, ¿de dónde viene la idea del dragón avaro o cosas por el estilo? Bueno, yo lo diseñé, esta historia, como si hubiese este castillo en donde está una princesa que busca ayuda, esta clásica historia en la que el príncipe va y rescata a la princesa y derrota al dragón, ¿no? Para quedarse con ella. Pero ¿qué tal si en esta historia la princesa no quiere ser rescatada? ¿Y qué tal si el dragón conoce muy bien lo que realmente quiere el príncipe, ¿no? Que en su anhelo más profundo y quizá más oscuro, que lo asemeja a una bestia, a ese dragón, es la avaricia, es el quedarse con la plata, es poseer. Entonces, quizá él quiere rescatar a la princesa más que por cuidarla, amarla, protegerla, quiere quedarse con ella para dejarle lo mejor a su linaje, para quedarse con su riqueza.
En medio del cuento hay un texto que también me llamó la atención, que tiene como una influencia de carácter social, ¿no? Cuando le dice que esa riqueza, ¿no crees que le pertenece al pueblo?
Sí, total. Total, el dragón es esa representación de ese anhelo del príncipe. Quizás es un castillo que está abandonado, quizá realmente no hay una princesa, quizás simplemente hay rocas y el dragón es aquel que hace que él vea las rocas como oro.
Claro, que es como una ilusión, ¿no? Puede ser ilusión, que, sí. está, Y pues finalmente este Kimi Billis, que por cierto quisiera preguntarte de Kimi Billis, ¿a qué suena? ¿De dónde es Kimi Billis? ¿Dónde te lo imaginaste? ¿En qué parte de la tierra?
Pues lo imaginé como un noble príncipe que él quiere rescatar también a su princesa, pero tiene este conflicto de decir, hey, no sé si yo quedarme con la princesa o realmente lo que quiero es el oro, es el dinero.
¿Y Kimi Billis es un vocablo de alguna nación? ¿Es nórdico? ¿Es chino? No sé, porque me suena a muchas cosas.
Qué buena pregunta, Juan. Te cuento que yo, para escribir cada historia le doy mil vueltas. Y hacía notas, trataba de ponerle a cada nombre un significado, un sentido, a cada palabra también, pensar en el peso de cada palabra. Y siendo honestos, ahorita no me acuerdo muy bien, ya lo escribí hace ratito, entonces no me acuerdo.
Okay.
No recuerdo bien qué es lo que significa Kimi Billis, pero sí tiene un significado.
Sí tiene un significado detrás, muy bien. Oye, bueno, pues estas montañas de oro, ¿no? A mí también me recuerdan ciertos pasajes de otras literaturas muy, pues, de fantasía, como El Señor de los Anillos. Me recuerda esta imagen cuando están los enanos adentro del castillo en medio de las riquezas. ¿Hay alguna influencia del Señor de los Anillos aquí?
O sea, claro que me influye. Tolkien ha influido a un montón de autores, su historia, su... También su sentido para realizar, construir la historia de los personajes, claro que me influyeron.
¿Cómo escribes? Platícanos, porque nos está quedando muy poco tiempo, platícame tu proceso creativo. Primero, ¿vas caminando o de repente descubres algo? ¿O es más bien una frase? ¿O es un personaje? ¿O es una, no sé, una música? ¿Cómo es tu proceso creativo?
Ok, bueno, yo para crear una historia... hemos ido puliendo esto poco a poco durante estos años y busco siempre utilizar algo que es la fantasía. Usar la fantasía para explorar más a un personaje. Primero inicio construyendo el personaje. ¿Qué es lo que quiere el personaje? Y su conflicto interno lo hago un conflicto externo mediante la fantasía. Es así como voy desarrollando la historia. Entonces siempre pienso muy bien en mi personaje y digo... ¿Qué puede...?
¿Construyes muy bien tu personaje?
Sí, sí.
¿Antes de desarrollar la historia?
Antes de desarrollar la historia pienso en mi personaje, cuáles son los conflictos que él tiene.
Ajá.
Para ir desarrollando en base a esos conflictos internos. Es como, supongamos de que yo tengo un conflicto interno y la solución de este conflicto interno la voy a encontrar a través de un conflicto externo que nace a través de este conflicto interno. Y el conflicto externo es una situación fantástica que podría decirse que... expresa todo lo que está viviendo, de forma metafórica.
Ok, ¿esto lo escribes antes en apuntes y luego te dedicas a escribir o lo tienes en la cabeza?
No, sí suelo hacer. Digo, cuando escribí este libro, ahora sí que era mucho Pepto Bismol y también estar pensando muchísimo, estar encerrado en un cuarto poniendo un buen de notas, pero conforme han pasado los años he ido... puliendo más esta parte para la creación, es pensar en el personaje, su biografía, pensar también la tesis de la historia, quién va a llevar la tesis.
Perfecto.
La construcción dramática, la progresión de los personajes, la estructura narrativa, etcétera.
Muy bien. Mira, Víctor, tengo que platicarte que ya se han comunicado varias radioescuchas.
Genial.
Que vienen aquí con Juan el Boticario. María Sandoval Vargas dice que me gusta mucho escuchar el programa, participa por el libro. Alfredo Montaño, excelente cuento el día de hoy, saludos a Víctor.
Ah, muchas gracias.
Sergio Martínez Orozco también participa. Max Rangel Roque, felicidades por su programa. Juan Carlos González, excelente voz de quien narra el cuento. Muchas gracias. Ese es tu servidor. Muchas gracias, Juan Carlos. Rufina Reyes Joya, felicidades por el programa. Bonito cuento hoy. Sebastián Chávez Parra. Estas son las personas que están concursando por el libro. Dime, por favor, un número del 1 al 7, Víctor, para decir quién es el que se va a llevar el cuento. El libro, perdón.
Ok, el 5.
El 5. Juan Carlos González. Juan Carlos González es el ganador de este libro, Narraciones Destiladas, Bestiario de Literoblastos y Editorial Acento. Tienes que venir aquí a Radio Universidad de Guadalajara a recoger el libro con una identificación que tenga tu fotografía. lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Muchas gracias, Juan Carlos González. Tengo que cerrar ya el programa agradeciéndote, Víctor Hugo.
No, hombre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan. Gracias por la invitación. En verdad, me hiciste el día.
Gozamos en la producción de tu cuento. Y pues dentro de 15 días estaremos platicando con Luis Fernando, tu hermano, que aquí también está con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Luis Fernando. Gracias. Agradezco también a Alex Coronado, Emanuel Candelas en los controles y Eduardo Nava en los teléfonos. Muchísimas gracias. Los esperamos en la próxima emisión de La Botica de los Cuentos. Que tengan muy buena tarde.
Muchas gracias.
Y colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.